Estas últimas 5 semanas atrás estuvimos viendo lo que es el compromiso de membresía, y cada uno de esos compromisos pues estuvimos analizándolos y esperamos pues que los analicen, que tomen la decisión, que asuman esos compromisos. Y hoy queremos empezar a hablar algo que va a complementar, que viene a apoyar especialmente el último compromiso que vimos. Siempre también ligado con el primer compromiso de cuidar nuestra vida espiritual. Y el último compromiso que vimos, el número 5, era el compromiso de hacer discípulos. ¿Recuerdan? Hacer discípulos. Y quiero decirles, lo que hoy vamos a ver, lo que vamos a exponernos hoy, puede alterar tu vida. Definitivamente yo lo creo, lo veo así. Yo por eso les animo a que pongan mucha atención, porque tal vez en alguno de ustedes choque con algún paradigma que tienen en la cabeza. Tal vez hablaremos algo que nunca te habías puesto a reflexionar y nunca lo habías visto así. Y si ya lo habías visto, pues excelente. Siempre es bueno refrescar los pensamientos de Dios. Entonces vamos a darle una mirada tal vez un poco diferente en algunos momentos a nuestro pasaje lema como iglesia, como movimiento, que es Mateo 28. Mateo 28, del 18 al 20. Es bien rico siempre a un pasaje conocido meternos y bucear un poquito y ver algo que tal vez no lo habíamos visto tan así. Mateo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Siempre es bueno animarnos a no olvidar este verso, a saberlo de memoria, a estarlo reflexionando constantemente. Pues ese verso, lo que está diciendo ahí lo que dice es que si eres salvo, entonces fuiste diseñado por Dios para ser líder. Eso es lo que dice ahí. Todos, si sos salvo, ahí dice que todos fuimos diseñados para ser líderes. Tú y tú y tú y vos y aquel y aquella, todos. Eso es lo que vamos a ver hoy, y vamos a tomar incluso del otro, el próximo miércoles, a hablar un poco más de esto. Es un material bien rico, bien amplio. Vamos a orar para que Dios nos diga, ¿cómo es que ahí dice que yo, pídele a Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que ahí dice que yo fui diseñado por ti para liderar, para ser líder? Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu plan es perfecto, tu voluntad es buena, agradable, perfecta, Señor. Y para poder disfrutarla y para poder experimentarla, tenemos que cambiar a veces cosas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender tu palabra. Hay cosas que tenemos que cambiar aquí en nuestra mente. Te ruego que uses este tiempo para eso, Señor. Para aclarar cosas, para reenfocar, Señor, nuestros pensamientos y nuestra vida. Te lo pido, Dios, usa este tiempo. Que haya mucho fruto, el fruto que tú has querido, el fruto que tú has diseñado, Señor. Tú has diseñado. Y eso es lo bueno, porque es para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, quiero empezar diciendo esto. Dios ha dado un gran regalo, pero un gran regalo a la iglesia para lo que es el cumplimiento de la gran comisión. Ese regalo es usted. Es usted. Ese regalo que Dios ha dado a la iglesia para el cumplimiento de la gran comisión, es usted, soy yo. Usted es ese regalo. Cada uno de nosotros, sin excepción. Y hay cosas que es importante que las captemos, las estemos digiriendo, las creamos, porque así son, porque así son. Usted tiene que aprender a verse así. Yo soy un regalo de Dios para esta iglesia con el propósito de el cumplimiento de la gran comisión. El gran regalo de Dios no son los predicadores, no son los pastores, no son los diáconos, no es el local, no es la música, no es el equipo, es usted, es usted, es usted, es usted. Cada uno de nosotros. Sin cada uno de nosotros, la gran comisión no va a avanzar. El cumplimiento de la gran comisión no va a avanzar. Entre más estemos ahí, más rápido avanza el cumplimiento de la gran comisión. Entonces Dios lo diseñó así. Y como Dios lo diseñó así, el diablo también lo sabe. El diablo lo sabe y por eso no quiere que usted y yo lo entendamos. Dios lo sabe, el diablo lo sabe, y para el diablo es importante que usted y yo no lo sepamos, que lo ignoremos, que no lo entendamos. Usted y yo tenemos todo lo necesario. Aquí todos tenemos lo necesario, lo que se necesita para el cumplimiento de la gran comisión. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos el mensaje de Dios. Tenemos a los demás hermanos, tenemos la iglesia. Entonces, recordemos, cumplir la gran comisión es ir a hacer discípulos de Jesucristo. Y eso es para todos. Ir a cumplir la gran comisión, ir a hacer discípulos, es para todos, sin excepción y sin excusas. Sin excepción y sin excusas. Por eso entonces vamos a ver que todos aquí fuimos diseñados para liderar. Hoy me voy a concentrar un poco más en por qué es que decimos eso, y la próxima semana, el próximo miércoles, voy a empezar a hablarles de, o vamos a tratar de hablar solamente de cómo. ¿Cómo es que vamos a llevar a la práctica que fuimos diseñados para liderar? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Es que agarre todo lo que capte hoy, todo lo que pueda, y el otro miércoles no se la vaya a perder. Entonces, empecemos por ahí. ¿Por qué decimos que todos fuimos diseñados para liderar? Entonces vamos a poner un pensamiento, algunos pensamientos de base. Pensamientos de base son estos. La iglesia local debe de ser el lugar donde el pueblo de Dios es equipado para liderar donde sea que Dios nos ponga. Aquí, la iglesia local, es el lugar donde debemos ser equipados. La iglesia normal, una iglesia normal, debe estar desarrollando líderes. No solo para la iglesia, sino para liderar afuera, para cambiar el mundo a nuestro alrededor, a su alrededor, a su alrededor, a su alrededor. La semana pasada tuvimos reconocimiento de diáconos, un administrador, y qué alegría cuando hay nuevos líderes en la iglesia. Y tal vez algunos aquí se quedaron ahí, ay, ojalá algún día yo pueda ser líder. Otros piensan, nah, quién sabe, yo alguna vez llegue a ser líder. Algún otro puede pensar, no, yo no quiero ser líder, yo ya yo tranquilo aquí, no me quiero complicar la vida. Hermanas pensando, cómo me gustaría que mi esposo, o que mis hijos, o que mi hermano, o que mi papá llegue a ser líder aquí en la iglesia. Bueno, qué bueno esos pensamientos. Pero lo que vamos a hablar hoy, quiero que abra un poco su mente al respecto. La iglesia es la única sociedad que existe para el beneficio de quienes no son sus miembros. ¿Verdad? La iglesia es la única sociedad que existe para un beneficio que no solamente es interno, sino para quienes no son sus miembros. Todo el mundo se beneficia de los líderes que son formados en la iglesia. Entonces, somos líderes formados en la iglesia, por la iglesia, para el mundo. En la iglesia, por la iglesia, para el mundo. ¿Por qué? Porque somos enviados, decía el verso de Mateo 28, somos enviados al mundo para cambiarlo. Somos enviados allá para influenciarlo. Eso es liderazgo. Así de sencillo. Eso es liderazgo. Claro, esto es así si en realidad creemos que solamente la iglesia tiene el único mensaje que puede traer cambios reales. Porque solo el evangelio, solo el mensaje de Dios tiene, solamente, no hay nada más. Solamente el mensaje de Dios, de Jesucristo, tiene ese poder de poder cambiar corazones. Y ese es el mensaje que la iglesia tiene, que usted y yo, y aquel tenemos. Entonces, el liderazgo, aparte de la iglesia, el que está allá afuera, no puede producir efectos eternos, no puede, ¿de dónde? No puede producir cambios verdaderos. El verdadero liderazgo no está allá afuera, no está en la política, ya que estamos en este ambiente ahorita, en este año, y que algunos hasta se pelean por cuestiones de política, y que mi líder, no hay mejor liderazgo aparte de la iglesia, aparte de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es un liderazgo el de allá afuera que no puede producir efectos eternos, son temporales, son limitados y no cambian el corazón de nadie. El verdadero liderazgo no está afuera, el verdadero liderazgo está en los creyentes. Allá afuera se pueden aprender algunas cosas de la iglesia. Allá afuera pueden aprender cosas de la iglesia, de la Biblia. Pero para ser un verdadero líder se necesita el Espíritu Santo y su poder y su palabra. De nuevo, Mateo 28. Súmele Hechos 1:8 y recibiréis poder. ¿Verdad? Cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces, si creemos que el mandato de hacer discípulos, el mandato de la gran comisión, es el mandato de ir a influenciar a otros, veremos entonces que Él ya nos diseñó para ser líderes. Ya nos diseñó para ser líderes. No estamos diciendo, ojo, no estamos diciendo que el centro de la iglesia es el desarrollo de líderes. No estamos diciendo eso, sino que el centro de desarrollo de líderes es la iglesia. Suena parecido, pero no es lo mismo. El centro de la iglesia no es desarrollar líderes. El centro de la iglesia es Jesucristo. Ahora, el centro de desarrollo de liderazgo, el mejor, es la iglesia. Quiero contarles algo de historia reciente. 1985. Pasó algo. La compañía Coca-Cola en ese momento estaba perdiendo terreno ante la Pepsi. Creo que tenemos ahí una foto ahí, ¿verdad? Ahí está. En ese momento la Pepsi le estaba ganando en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la dirigencia, el comité ahí principal de la Coca-Cola, estaban preocupados. Entonces, se reunieron todos los meros meros de la Coca-Cola y empezaron en esa reunión a analizar la situación y empezaron por analizar la misión de ellos. Y entonces vino el que los estaba guiando en ese análisis para ver qué hacían con eso de que les estaba ganando la Pepsi, y ese que estaba ahí dirigiendo en ese momento, lo que hizo fue dibujar una caja, un cuadrito, en una pizarra como esta. Y ahí estaba toda la dirigencia y todos los meros de la Coca-Cola. Y entonces les dijo: pensemos bien, analicemos nuestra misión, analicemos nuestra compañía, etcétera, y pensemos en una palabra, nada más, solo una palabra que vamos a poner ahí y que encierra todo lo que Coca-Cola es. A ver, pensemos, les dijo, una sola palabra que dice, que encierra, esa palabra encierra todo lo que Coca-Cola es. Entonces se pusieron a deliberar, analizaron esto, estuvieron ahí discutiendo y al final llegaron a un consenso y dijeron, entre todos, bueno, la palabra que vamos a poner aquí es sabor. Ese es el punto de Coca-Cola, la palabra sabor. Entonces empezaron, se agarraron de ahí, ok, es el sabor de la Coca-Cola el asunto, y empezaron a analizar y a inventar y a desarrollar nuevas fórmulas. Cuando salieron de ahí de esa reunión, hablaron con todos los ingenieros y los esto y lo otro para que empezaran a trabajar en eso, y desarrollaron nuevas fórmulas para el sabor de la Coca-Cola. Y salieron con, entre otras cosas, con una Coca-Cola con un sabor suave, que pensaron que les ayudaría a ganar consumidores y de esa manera vencer a la Pepsi. Y entonces sacaron este producto, la New Coke, ¿verdad? Y entonces, gran nuevo sabor, y de ese análisis que hicieron y de esa querer reaccionar a que Pepsi los estaba arrasando, ¿verdad? Entonces empezaron ahí y dijeron, aquí está, ¿qué dice? Y invirtieron y se metieron de cabeza con esta propaganda y con esta nueva idea del nuevo sabor. Pero no pasó lo que ellos querían, lo que ellos deseaban. La reacción de la gente más bien fue negativa, hasta hostil, agresiva. No, que esto es de la. Y en ese tiempo creo que no habían memes, y entonces si no, se lo hubieran comido, ¿verdad? Dos semanas después de que salieron con esto y vieron la reacción tan negativa y que iba peor la situación, iba más para abajo, entraron en pánico otra vez la dirigencia. Estaban experimentando un gran fracaso, un fracaso mayor. Los de Pepsi estaban muertos de risa, felices. Entonces se reunieron de nuevo de emergencia todo aquel grupo, ¿verdad? Y les dijeron, hey, no, tenemos que retomar la plática. Y empezaron a analizar, obviamente, les dice, aquí nos equivocamos. No era esa la palabra. Tenemos que reanalizar el asunto, y volvieron a analizar, y les dijo de nuevo, una palabra nada más. Ya la que usamos nos equivocamos. Hay que tener una palabra que nos diga qué es la Coca-Cola. Y así llegaron a un consenso. Analizaron, y esta vez dijeron, la palabra es tradición. Tradición. Y entonces empezaron a hablar con la gente, de nuevo mandaron a los ingenieros y a todos los de mercadotecnia y de toda su gente, y regresaron a trabajar en un nuevo producto. En un nuevo producto basado en algo viejo. Y entonces así fue como salió. No, la siguiente. Esa era la anterior. Salió la Coca-Cola Classic. Ahí fue donde salió esta Coca-Cola Classic. Creo que hay otro, ¿verdad? La compañía Coca-Cola regresó a sus raíces. Lo que hicieron fue recuperar su historia y fue un total éxito. Si se fijan últimamente, si se fijan en lo que ha sido el último año, dos años, hasta los envases de vidrio han regresado. Qué rica la Coca-Cola en vidrio. Bueno, la Pepsi también ya sacó en vidrio y qué rico. Muchísimo mejor. Si se fijan entonces, hasta Pepsi hizo lo mismo. Ellos lo que hicieron fue pensar, en esa reunión, en ese tiempo que tuvieron ahí, ellos lo que hicieron fue pensar, bueno, ¿qué nos hizo ser lo que hoy somos? Esa fue la pregunta. ¿Qué nos hizo ser lo que hoy somos? Y decidieron regresar a sus raíces, al lugar de donde venían, a lo que había sucedido antes que hizo que Coca-Cola fuera Coca-Cola. No tenían por qué estar inventando otra cosa para ser mejores. Yo les quiero preguntar, ¿cuál es la palabra que está en tu caja? ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra que describe tu vida? ¿Qué es lo más importante? Una sola palabra que describa tu vida, tu manera de vivir. ¿Qué es esa palabra que describe qué es lo que está en el corazón de nuestra historia? No inventemos, no hay necesidad de innovar, pero sí de asegurarnos que la palabra en nuestra caja sea la correcta. Porque cuando ya ponemos otra cosa que suena bien y que tiene todo sentido, y no va a pasar. Esta palabra que debe de estar en nuestra caja es Jesús. Eso, ese debe ser nuestro centro. Esa debe ser nuestra pasión. Esa palabra debe describir de verdad, no solo de ponerla, de verdad describir nuestra motivación. No debe de ser otra palabra, ni como individuos, como creyentes individuales, ni como iglesia. En esa caja no es ni siquiera la palabra gran comisión, ni siquiera la palabra mi familia, la palabra iglesia. No digamos otras palabras como trabajo, amigos, el romanticismo, el Barça, el Real Madrid. Por cierto, ¿verdad? Así humildemente queríamos felicitar hoy a las mujeres. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué pasó? Esto que acabo de explicar aquí nos regresa, si se fijan, nos regresa a nuestra intimidad con Dios como nuestro centro, como lo único que está en la caja que describe nuestra vida. Lo que yo soy, lo que me ha hecho lo que soy. No podemos tener otra palabra. Si tenés otra palabra, te arriesgas a equivocarte. Si como iglesia tenemos otra palabra, realmente nos vamos a pasar lo que pasa a la Coca-Cola. ¿Verdad? Por esa pasión por el Señor, esa pasión, ese deleite en el Señor, es lo que nos va a mover a que vayamos a evangelizar, a que vayamos a hacer discípulos, a que llevemos su mensaje, porque es a Él a quien vamos a presentar allá afuera, a toda la gente, es a Él. Y lo que queremos es que más gente sean seguidores de Él y que nosotros seamos testigos de Él. Y que nosotros nos encarguemos, como decía Mateo 28, de enseñarle a otros a obedecerlo a Él. Todo es girando alrededor de Él. Pero de verdad, no solo, ahora voy a poner a Jesús. No, es que sea de verdad. La pasión por Él. La pasión encendida y creciente y que cada vez estemos alimentándola y disfrutando. La pasión por Él, el deleite por Él es lo que nos hace líderes. Al inicio del Nuevo Testamento, al inicio del cristianismo, mejor dicho, al inicio del cristianismo allá en la iglesia de Hechos para adelante, el cristianismo era un movimiento de Jesús. La gente, los fariseos, los romanos, todos los otros judíos, los griegos, todo lo que decían acerca del cristianismo es que esos del camino, los que siguen a Jesús, y hasta les pusieron, como vimos la semana pasada, como burla, los cristianos, ¿verdad? El cristianismo, en el fondo, no es un grupo de enseñanzas éticas y buenas, aunque Jesús enseñó cómo vivir correctamente, ¿verdad? El cristianismo no es acerca de ir a reuniones y de practicar disciplinas espirituales, aunque si estoy siguiendo a Cristo, yo voy a tener ese estilo de vida, de reunirme y de tener las disciplinas espirituales. La fe cristiana, en sus comienzos, no empezó en un local. No habían clases de Biblia. No había Biblia. Se estaba escribiendo. Estaban ahí cada cierto tiempo, cada ciertos años, aparecía otra carta ahí de Pablo, ahí otra carta de Pedro. Entonces la fe cristiana no empezó en un edificio con clases de Biblia. No, el cristianismo nació en el corazón de gente que creyó en un hombre que murió y resucitó un domingo por la mañana. Esa gente no eran expertos en teología, pero Jesús era el centro de sus vidas. No había duda de qué palabra estaba en la caja de cada uno de esos cristianos, de esos primeros cristianos de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos en los primeros 300 años. No había duda. Cualquiera podía decir, la palabra es Jesús. Ellos eran discípulos de Jesús, haciendo discípulos a otros. Y eso es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y otras creencias. Porque el cristianismo es el único que está enfocada en un hombre que es Dios y que murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Lo demás están basadas en enseñanzas de alguien, pero se sustentan más en las enseñanzas de Buda, de Mahoma, de esto y todo, ¿verdad? Pero el cristianismo es diferente. Todos los que creyeron en aquel hombre, Dios, llamado Jesucristo, todos respondieron creando, fue una respuesta, creando un movimiento de hacer discípulos. Ustedes empiezan a leer Hechos y se van a dar cuenta que eso es lo que pasó. Esa gente que tenía en el corazón, en el centro a Jesucristo, fue desarrollando un movimiento de hacer discípulos. De eso se trataba nada más, no había otra cosa. De eso se trataba, un movimiento de hacer discípulos. Ese movimiento hacedor de discípulos es lo que llamamos iglesia. Es lo que llamamos iglesia. La identidad de ellos, su identidad estaba envuelta, así, envuelta en ser discípulos de Jesús, que hacen discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús que hacen discípulos de Jesús. Esa era su identidad. Jesús es lo más importante para la iglesia y para cada creyente. Es y así debe de ser. La iglesia entonces está compuesta de discípulos que hacen discípulos. Eso es lo que compone la iglesia. ¿Y cómo hacen discípulos? ¿Esos discípulos cómo hacen a otros discípulos? Mateo 28. Enseñándoles lo que Él enseñó. Enseñándoles a obedecer. Una palabra extra sería, ayudamos así a la gente. Así es como servimos a la gente. Eso es lo que nos hace líderes a todos. Ayudarle a otros a que aprendan a obedecer a Jesús. Por eso es que decimos que en última instancia, los líderes que pueden transformar comunidades y cambiar el mundo provienen de la iglesia, no de partidos políticos, no de la empresa privada, no de no sé qué, no de la universidad, es de la iglesia. Por eso fue que dijimos la semana pasada, puedes hacer más con 12 discípulos que con 1,200 cristianos culturales. Cristianos que solo son consumidores, solo son espectadores, solo miran, solo se sientan, oyen. 12 discípulos hacen mucho más que 1,200 cristianos de banca, de silla. Pero bueno, hablemos el mismo idioma. Vamos a tratar de hablar el mismo idioma. ¿Qué imagen se les viene a la mente cuando oyen la palabra líder? ¿Qué es? Ya que vamos a hablar de que Dios nos diseñó para ser líderes. Entonces, ¿qué se les viene a la mente? Para que estemos en la misma sintonía. Hay que aclarar eso. Tal vez hay un dibujito por ahí. Mi dibujito no está. Bueno, ¿qué se les viene a la imagen? A la mente. Tal vez es alguien, ese era el dibujito, alguien que tiene un grupo de gente atrás, seguidores. Entonces a veces se le viene a la mente, la palabra líder, se te viene a la mente alguien que está adelante, alguien que está arriba, alguien que es superior, está encima del resto, alguien con varias cualidades. Es una posición envidiable. Hoy en día, hay muchos libros y materiales y cursos y esto y lo otro, ¿verdad? Que estimulan eso, ese concepto de liderazgo. Pero, ¿sabían ustedes que la palabra líder es una palabra de origen indoeuropeo? La palabra líder como concepto y como palabra, perdón, no está en la Biblia. No está en la Biblia. Ni tampoco la idea de líder y de liderazgo que usualmente se maneja, eso no está en la Biblia. Pero la palabra líder, la que es de origen indoeuropeo, es una palabra que significa ir a morir, ¿sabían? Ir a morir. O sea, que los verdaderos líderes son siervos que mueren para que otros florezcan. ¿Y dónde está? ¿Dónde mejor que en la iglesia se puede aprender eso? ¿En qué lugar mejor que la iglesia se aprende eso? De nuevo, Mateo 20, vamos a ir a Mateo 20. Un pasaje que no es desconocido. Mateo 20, verso 25. Jesús lo llamó, dice, dijo, ¿a quién le dijo? A sus discípulos. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Eso va como más en sintonía con el concepto del liderazgo de hoy en día, que abunda más, ¿verdad? Ese concepto. Más, dice el verso 26, entre ustedes no será así. No quiero que sea así entre ustedes. Así es allá, pero entre ustedes no. No quiero que sea así. No va a ser así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Porque Él es el parámetro. Él es el parámetro de cómo ser eso. Él no es parámetro de cómo ser líder allá afuera. Él es parámetro de cómo quiere que seamos líderes aquí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor ahí está haciendo un contraste entre el liderazgo, como lo entienden muchos, tal vez la mayoría hoy, contrastado con el liderazgo según Dios. Y Él dijo, entre ustedes no será así. Dios nos ha diseñado para ser líderes, pero no de ese tipo de líderes, sino el líder, el tipo de líderes que sirve, que ayuda a los demás. Cuando Él dijo, el que quiera ser el primero, ahí en ese pasaje de Mateo 20, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, así dijo, ¿verdad? El que quiera ser el primero, el grande entre ustedes, será vuestro siervo. Bueno, la palabra que usó ahí Él es la palabra diáconos. Será vuestro diáconos, que es una palabra griega que significa siervo, ayudante, mesero. Eso es lo que significa en griego. En la producción y desarrollo de líderes, la iglesia no puede ni debe ser superada. En la producción y desarrollo de líderes. Fíjense bien, en este mismo momento puede ser que esté pasando aquí en Honduras o en alguna parte del mundo. En este momento, ahorita mismo, hay líderes que están siendo contratados. Hay líderes que están sentados en una mesa de conferencias, con su coffee break, se están uniendo a compañías y están ahí discutiendo planes, estrategias, metas, etcétera, de ese tipo de liderazgo. Pero no hay misión más grande que la de la iglesia. El liderazgo que ofrece el mundo es pequeño. Nadie ofrece lo que Jesús ofrece. Nadie. Entonces, Dios te diseñó para ser líder de los que el Señor hace en la iglesia. Nada tenemos que andar chepeando y copiando y todo allá. El Señor te diseñó para ser líder de ese tipo de líderes, de los que Él hace en la iglesia, no de los que el mundo hace con sus ideas. Y Dios ha decidido que su pueblo lidere. Donde estés, ahí te llama Dios a liderar, es decir, ser siervo, ministrar, ayudar. ¿A dónde? Ahí en tu casa, ahí en tu trabajo, ahí en tu vecindario, en tus áreas de estudio, en la calle, en la iglesia, aquí mismo en la iglesia. Le voy a preguntar algo y le voy a... ¿Ya te diste cuenta que cada semana eres capacitado para eso? ¿Ya te diste cuenta? Cada semana estás siendo capacitado por Dios para eso, para ser líder. Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ahí lo que está diciendo es que la iglesia existe, la iglesia está con el fin de ser capacitados para la obra del ministerio. Usando las palabras en griego, para la obra del diaconado, para la obra de servir, es decir, semanalmente estás siendo capacitado para ser líderes siervos, líderes siervos. Ya había dado cuenta que cada semana usted está siendo capacitado. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué hace usted con la capacitación que recibe cada semana. ¿Qué hace? Porque le voy a decir algo. La capacitación que usted recibe cada semana no es solo para que usted la ponga en práctica. No es solo para usted. Eso es lo que hace el cristiano consumidor. Solo viene a recibir a ver qué me dan a mí. Y eso me gustó. Esa enseñanza me llega. Para mí, esa canción me gustó. Solo para mí, para mi consumo y ya. La capacitación es para que usted, en primer lugar, la aplique, la viva, la agarre para usted y para que usted se la enseñe a otros. Eso lo hace a usted líder. Para eso lo diseñó Dios. A usted. Y para eso diseñó la iglesia. Para eso Él diseñó las reuniones como esta, las reuniones generales, fin de semana. Para eso Él diseñó las reuniones de los grupos de crecimiento. Para eso es su devocional. No es solo para que usted aprenda a leer la Biblia, sino para que enseñe a leerla. No es que usted aprenda cómo leer la Biblia, es para que usted además le enseñe a otros cómo leer la Biblia. No solo es para que usted, las reuniones generales, las de grupo, las reuniones especiales, no son solo para que usted mejore su vida familiar, sino que para que además usted ayude a otras familias. Con eso mismo, con eso que usted aprende. No solo es para que usted aprenda de finanzas. Ahorita que estamos en una serie de fin de semana de finanzas. No solo es para que usted aprenda de finanzas, sino para que usted le enseñe eso que usted está aprendiendo, si usted se lo enseña a otros en su casa, en su trabajo, a sus vecinos, a amigos, y de chascada ahí en medio le mete el evangelio, si no son salvos. Porque si solo viene usted y a un incrédulo, hay un compañero suyo, amigo suyo, etcétera. Si usted viene y usted le ayuda a él a ser un mejor esposo, pero él sigue siendo incrédulo, Dios no nos mandó a eso. Dios no nos mandó a eso. Solo se hace discípulos a los hermanos. Si yo quiero discipular a un incrédulo, tengo que meterlo primero a que se haga hermano, darle el evangelio. Y darle el evangelio hasta que esté clarito con el evangelio y entonces lo empiezo a discipular. Tan sencillo como eso. Si ya eres salvo, fuiste diseñado por Dios para ser líder. Y Él te está capacitando semanalmente. Te está capacitando diariamente. Diariamente. Con sus devocionales. Y entre más lo ames, entre más Él sea el centro de tu vida, entre más lo ames, mejor líder serás. Cuando usted y yo nos perdemos una reunión, cuando usted y yo no tenemos uno, dos, tres devocionales, no leemos la Biblia, lo que sucede es que pierdo de avanzar en mi amor por el Señor y pierdo capacitación para liderar. Los que no vinieron hoy se están perdiendo una capacitación para liderar. Los que no vinieron el fin de semana se perdieron capacitación para liderar. Así que no solo es una reunión la que te perdés. No es solo, es que hoy no leí. Pensar así, eso es el engaño del diablo. Pensar así. La Biblia dice que todos los creyentes son ministros. Eso es siervos. Y eso en el lenguaje de Dios es líderes. Líderes. Entonces eso quería hoy. Eso es lo que quería concentrarme hoy. Que salieras de aquí con la convicción de que fuiste diseñado para ser líder. Entonces no dejes las capacitaciones. No las dejes. No las tomes así. no dejes de ayudarle a otros enseñándoles a obedecer a Cristo, enseñándoles a amar a Cristo, así como lo haces. Tan sencillo. Tomo la enseñanza que aprendo cada día ahí, cuando estoy viendo ahí a David, ahora a Salomón, eso que capto ahí, lo que vengo a la reunión, esa capacitación, lo que, todo eso lo tomo para mi vida, en primer lugar. Y cambio lo que tengo que cambiar, corrijo lo que tengo que, y me voy por donde Dios quiere que me vaya, y eso mismo tengo que írselo a enseñar a alguien. Y hay un montón de gente a nuestro alrededor que no sabe, ni papa, de un montón de cosas que usted ya sabe. Y que usted le empieza a decir, y le empieza a decir, y ahora te voy a enseñar esto, y ahora te voy a enseñar esto. Desde el comienzo, usted ya es líder de esas personas. Eso es cumplir la gran comisión. Pero para eso es importante sentarse un poco, analizar, así como los de la Coca-Cola, y pensar, ¿qué está en tu caja? ¿Qué es lo que hay ahí en tu caja realmente? ¿Para qué estás viviendo? ¿De dónde sale lo que te motiva, lo que te da felicidad, lo que te enciende? ¿Qué? ¿Qué palabra tendrías ahí? ¿Por qué estás dando la vida? ¿Qué palabra está ahí? Pueden ser cosas buenas, ya lo mencioné, puede ser la familia, la iglesia, el evangelismo, puede ser cualquier cosa, pero debe ser la palabra correcta para que los resultados sean lo que Dios quiere. La próxima semana, ya vimos por qué. ¿Por qué es que Dios dice que fui diseñado para ser líder? El próximo miércoles vamos a hablar cómo. ¿Cómo liderar a otros? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no se la vayan a perder. Vamos a orar. Señor, gracias. Qué rico es vernos como tú nos ves. Qué emocionante, Señor. De verdad que el diablo sí que está bien interesado en que no nos veamos como lo que somos. Y entender, Señor, que realmente ver las cosas de esa manera, Señor, que a cada rato, cada día, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que venimos a una reunión, cada vez que platicamos con hermanos, cada vez que nos aconsejan, recibimos consejería, etcétera, tantas maneras, Señor, que tú nos capacitas, que podamos ver que tenemos tantas cosas, tantas capacitaciones, que en este instante, cada uno de los que está aquí, en este mismo instante, puede ir a enseñarle a otros y liderar para tu gloria, Dios. Así fue como la iglesia primitiva, los primeros cristianos, le dieron vuelta a este mundo. No queremos quedarnos atrás. No estamos menos equipados y capacitados que ellos. El mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, el mismo mensaje, la misma palabra. Gracias, Dios. Gracias. Toca nuestra mente, nuestro corazón, y que salgamos de aquí diferentes, pensando diferentes. Para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.